migración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tensa la situación del COVID-19 en Ciego de Ávila y persiste el desabastecimiento.
Autoridades sanitarias cubanas suspenden el uso de test rápido de coronavirus por ser ineficiente.
El Parlamento Europeo es el ganador del premio Oswaldo Payá, Libertad y Vida.
Michelle Bachelet denuncia elevado número de asesinatos de jóvenes en barrios marginales de Venezuela.
Iniciativa de ley de agentes extranjeros promovida por el gobierno sandinista de Nicaragua puede poner en riesgo la cooperación internacional.
Miembros del ELN reconocen su participación en actos vandálicos contra estaciones de policía en Colombia.
Senado de Estados Unidos aprueba resolución que reitera su compromiso para una transición pacífica del poder.
Y la policía antiterrorista francesa investiga ataque con arma blanca en París.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía, este viernes ya 25 de septiembre del año 2020. Se termina la semana laboral, ya estamos a las puertas del fin de semana y más adelante vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para este fin de semana, como siempre con Lázaro Domínguez. Nosotros estamos aquí hasta la una de la tarde llevándoles toda la información actualizada que nos llega de Cuba y del resto del mundo, para que nadie se lo cuente, para que usted tenga las noticias sin censuras. El equipo que le acompaña hoy, nuestro ingeniero de sonido es Otón Madariaga. En la producción están Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Y en sus voces informativas,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spiel. 12 con 2 minutos. Ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
Así es, damos inicio con las noticias de la isla. Sigue muy tensa la situación con el rebrote de COVID-19 en el territorio avileño. Tomás Cardoso tiene la información.
Una comitiva de funcionarios cubanos encabezados por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, realizó este jueves una visita a la provincia de Ciego de Ávila, territorio que tiene la mayor tasa de COVID-19 en la isla, 55.37 de incidencia por cada 100.000 habitantes. Por su parte, avileños entrevistados por Radio Martí afirman que la crisis con el rebrote de coronavirus continúa y no se ven soluciones. Con la visita del ministro, vendieron varios paquetes de pollo en la zona norte de la ciudad, donde hace 12 días no se suministraba nada. Informa desde allí José Carlos Fernández.
Los helicópteros están sobrevolando la ciudad, son ellos haciendo recorridos en los campos de aislamiento. Están abarrotados a mano poder, los tienen ahí encerrados con mala alimentación, con falta de higiene. Las personas contacto, muchos no lo están llevando a los centros de aislamiento. La ciudad sigue sitiada, las multas son astronómicas, la policía persiguiendo y deprimiendo a la población, a los que quieren salir de los lugares, desesperados buscando alimento. Los barrios periféricos hace más de 12 días no se les trae alimento de ningún tipo.
Desde la zona sur de la capital provincial, Oscar Cervantes concluye que la ineficiencia de las autoridades políticas y de salud son los responsables del rebrote.
El escenario hoy en Ciego de Ávila, eso se debe al abandono del mismo sistema, lo mismo de salud que el gobierno. Por ejemplo, en lugares donde han encontrado que una persona es positiva y se han llevado a esa persona para el hospital y los que conviven con ellos los han dejado ahí. Al cabo de los días han venido y se lo han llevado, pero ya después que han contagiado una serie de personas. Y esos son los casos que está conllevando a que la pandemia no se controle.
En Baragua, sumado a la escasez de alimentos, hay una situación crítica además en el sistema de salud municipal. Desde allí nos cuenta Leonid Carbonell.
Aquí no hay medicamento para nada. Hoy por hoy el sistema de salud pública, tanto de Baragua como de la provincia en general, está colapsado. Todos los médicos están en función del coronavirus. Los demás servicios suspendidos. La guagua está cargando. Viene, se lleva la gente para centros de aislamiento y otros lo dejan en las casas porque no tienen dónde meter la gente.
Este viernes, el Ministerio de Salud Pública informó 17 nuevos casos de COVID-19 en Ciego de Ávila y la doctora Yanelis Calviño, jefa del puesto de dirección de salud pública en Holguín, anunció la suspensión del uso de los test rápidos por ser ineficientes, reportó el diario estatal Ahora. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Así es precisamente como lo dice Tomás, pero vamos a conocer lo que ha dicho el MINSAP hoy, que ha reportado en este viernes. Han reportado 40 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 5.350 desde que se inició la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 118 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el informe, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 8.404 pacientes. De ellos, 572 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave.
Y vamos a conocer una denuncia que nos llega desde un hospital pediátrico en Holguín. Un sospechoso de COVID-19 está allí esperando los resultados y se queja de la alimentación insuficiente en el hospital. José Luis Ramos tiene esta información.
Dixán Ramírez Ballester y su hijo de 11 años permanecen bajo vigilancia epidemiológica en una de las salas del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja de Holguín por posible contagio del nuevo coronavirus. Mientras espera por los segundos resultados que confirmen la PCR negativa, se queja de la mala alimentación y del agua que están recibiendo, por lo que pidió al gobernante Miguel Díaz-Canel que escuche su reclamo.
Es verdad, me llamo Dixán Ramírez Ballester. Uno que no tiene miedo a decir la verdad, y es la verdad. Y estoy aquí en la sala quinto P de pediatría. Díaz-Canel, alguien que alguien oyera esto, que alguien viera esta situación.
Según Ramírez, tras la muerte de José Fuente, de 49 años, segundo jefe de la policía en el municipio de Vanes, diagnosticado con neumonía, pero que en realidad estaba enfermo con la COVID-19 y vivía en el poblado de Antilla, varias familias fueron aisladas por posible contagio.
Estuve ingresado al hospital de Antilla, entonces se lleva un hombre y entonces el hombre fallece allá en Vanes, dieron y todo ahí, ¿ves? Sin saber que él tenía esa enfermedad, y de ahí empieza la cosa. Mi niño no quiere mejorar, mi niño empieza a dar fiebre, y no mejora. Yo empiezo a pedir que me saquen de ahí, porque no había buena atención, que me saquen, que no quiero estar ahí, que me lleven para otro lado. Entonces cogieron, y yo, obligado prácticamente, me trajeron para acá, que aquí estoy aislado. ¿Sabe? No podemos salir a ningún lado.
Ramírez dijo que en la sala quinto B de pediatría del mencionado hospital, desde el pasado domingo, está junto a otras 2 familias con sus hijos. Aquí la comida es mala, difícil de ingerir. Todos estamos recibiendo una mala alimentación, aseguró.
La alimentación es increíble. Yo creo que ya asustado estoy porque cosas que no se puede ingerir no quedan y como si eso no tiene ningún tipo de condición de nada. Un huevito, un ejemplo, y un poquito de eso hervido, de fideo hervido, sin sal, sin nada. Un arroz sin grasa y un medallón de eso que no se sabe lo que es. No hay un agua potable, no hay un agua que el niño tiene que pensarlo para tomarlo, porque ¿qué?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con noticias de Cuba. El Parlamento Europeo gana el premio Osvaldo Payá, Democracia y Vida. Yolanda Huerga nos cuenta en el siguiente reporte los detalles.
El premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, instituido en 2016 para reconocer contribuciones extraordinarias a la causa de la democracia en la región, fue concedido en su cuarta edición al Parlamento Europeo.
Debido a la actitud y las votaciones de muchos de sus parlamentarios en favor de los derechos humanos en Cuba y también en otros lugares de nuestra región.
Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, en cuya memoria fue creado el lauro, que es otorgado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la plataforma no partidista y plural Cuba Decide y la Fundación para la Democracia Panamericana, en conjunto con Ofelia Acevedo, viuda de Payá. Se entregó de manera excepcional una mención de honor al líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
Una inspiración para toda la oposición política cubana.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la iniciativa Cuba Decide presentaron oficialmente una propuesta al Europarlamento para que cambie su política exterior hacia La Habana.
Hemos pedido específicamente que se suspenda el acuerdo de diálogo, cooperación y comercio con el régimen cubano hasta que no se den los cambios necesarios que los cubanos estamos demandando y que además son urgentes en este momento para salir de la crisis. Cambios como la libertad de los presos políticos, como el envío de las ayudas humanitarias y también como las precondiciones democráticas necesarias para cambiar el sistema.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos con una denuncia, nos llega desde Cuba. Tres activistas de la Alianza Democrática Oriental fueron arrestados en la tarde del jueves por espacio de 2 horas en la unidad conocida por Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Uno de los detenidos, el periodista independiente Niobar García Fournier, dijo a Radio Martí que los tres fueron golpeados y multados por alteración del orden con 30 pesos en moneda nacional.
Los tres activistas, Isael Poveda Silva y Aremi Boquere Sadocía y yo, nos encontrábamos cumpliendo con la campaña convocada por la organización Compromiso Democrático, pegando fotos más de Martí, pues se nos abalanzó un operativo de la seguridad del Estado y de la policía, encabezado por el capitán León, el mayor de la seguridad Kevin. Nos condujeron a los tres hacia la unidad conocida como Parque 24. Nos subieron a una oficina con alrededor 7 u 8 policías. Ahí nos quisieron hacer un acta de cuando expresé mi desacuerdo porque no andaba ni con delincuentes ni yo soy vago, la teniente Lázara Leiva, que era quien nos estaba haciendo la carta de advertencia a todos, pues empezó a gritarme, a ofenderme, y en ese momento los 7 u 8 policías que había en esa oficina me rodearon y el primer teniente llamado Jorge Juárez Chávez comenzó a darme golpes por detrás, por la cabeza, por la espalda, y cuando caí en el piso, alrededor de 3 o 4 policías siguieron dándome golpes también en el piso, gritándome que éramos contrarrevolucionarios, lo que merecían era matar a golpe. La teniente Lázara Leiva le dio una galleta también a Isabel Poveda. A Yaremi y a Isabel le quitaron el teléfono y a Yaremi le decomisaron también una memoria de datos. La detención en general duró alrededor de 2 horas. Nos impusieron una multa de 30 pesos en CUP, supuestamente por una alteración del orden que ninguno cometimos, por lo cual no la firmamos y como no la firmamos, no nos la entregaron en la mano.
Y como les habíamos comentado en nuestros titulares, una nota fresca viene recién entrando de nuestra redacción. Expertos en salud opinan sobre la decisión de Cuba de anular las pruebas rápidas para coronavirus. Ivette Pacheco acaba de entregarnos el siguiente reporte.
Autoridades de salud de Cuba descartan la aplicación de los conocidos test rápidos para detectar casos positivos al coronavirus en todo el país debido a la ineficiencia de los resultados. Al respecto, el doctor Ramón Zamora, desde Holguín, dijo a Radio Martí.
O bien es la deficiencia en la confección de las pruebas rápidas, o de lo contrario es la falta de recursos, la falta de economía para mantener esta cantidad de pruebas que se requiere.
La información ofrecida a la prensa oficial por la doctora Yanelis Calviño Vega, jefa del puesto de Dirección de Salud Pública en la provincia Holguín, precisaba además que ante la suspensión de este control en toda la isla, se ponderarán los criterios clínicos y epidemiológicos a la hora de identificar contactos y sospechosos a partir de los positivos confirmados.
A una serie de patologías respiratorias, cardiológicas también, ¿no? Marcan signos respiratorios que, bueno, todos sabemos que sería algo complejo, ¿no? Enmarcar al paciente o posible paciente con coronavirus por la clínica, ¿no? Creo que eso es absurdo, ¿no?
Sobre el tema de la suspensión de las pruebas rápidas para coronavirus, como muchos la denominan en la isla, Radio Martí pudo recoger la opinión del bioquímico y profesor de inmunología, Oscar Casanella, alguien versado en el tema.
Pues yo, desde el principio, varias veces había explicado a las personas que el valor diagnóstico de los test rápidos es bajo, tienen un gran número, ofrecen un gran número de falsos positivos, falsos negativos.
Casanella nos expresó sentirse sorprendido ante la decisión de considerar los criterios clínicos y epidemiológicos para identificar los casos, según anunciaban las autoridades de salud de Cuba.
Me sorprende porque puede pasar lo que estaba pasando también con el dengue, que hay veces que no se esperaba a obtener resultados de los métodos diagnósticos biológicos, ensayos biológicos o clínicos, y por un examen físico, digamos, clínico, se tomaban decisiones y ahí hay mucho sesgo, hay muchos errores. Un mismo cuadro clínico puede estar causado por diferentes enfermedades.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:14, y ya es tiempo de conocer en este fin de semana que lo tenemos aquí a las puertas, ¿cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío de la región central del Golfo de México llegará esta noche al norte de la Florida, pero no afectará el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba. Sin embargo, el surgimiento de un débil centro de bajas presiones sobre el sudeste del Golfo de México, ahí frente a las costas de Naples y Marco Island, estimulará los nublados y las lluvias sobre nuestra región, especialmente sobre la zona de los Cayos y el norte de la región occidental de Cuba. Y en el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para este fin de semana entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
A las 12:15, tiempo de las noticias de América Latina, vamos a comenzar hablando de Venezuela.
Efectivamente, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, presentó su informe sobre la situación de esos derechos en Venezuela. El informe lo presenta María Carmen María Rodríguez.
Ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo presentación de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La alta comisionada Bachelet dijo que su informe abarca hasta el viernes 25 de septiembre y reconoce además el indulto por el gobierno venezolano de 110 personas, la liberación de 40 y una mayor cooperación con la oficina de la alta comisionada.
Asociaciones profesionales han informado que el 33% de las muertes por COVID-19 han sido del personal de salud, debido sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales.
Michelle Bachelet añadió que la pandemia se sumó a otras emergencias humanitarias en Venezuela.
Caritas reportó que la tasa de nutrición aguda infantil alcanzó el 15% en julio del 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otra familia pueda hacer.
La alta comisionada también destacó la acción de fuerzas de seguridad y el alto saldo de vida de jóvenes a través del país.
Me preocupa los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero del 2020.
Michelle Bachelet hizo el siguiente llamado a las autoridades venezolanas al final de su interlocución ante el Consejo de Derechos Humanos.
Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y precisamente hay reacciones de políticos y ciudadanos venezolanos ante la petición del presidente interino Juan Guaidó a la comunidad internacional que se evalúen los mecanismos para detener estos delitos de lesa humanidad en su país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, pidió a las Naciones Unidas evaluar la activación del mecanismo responsabilidad de proteger, con lo que se implementaría asistencia internacional directa para restablecer la democracia en Venezuela, debido a los crímenes de lesa humanidad registrados por la misión de determinación de hechos de la ONU y el acotamiento de las vías pacíficas y diplomáticas para lograr el cese de la usurpación de Nicolás Maduro del poder. El opositor venezolano Antonio Ledezma, quien ha sido crítico de Guaidó, dijo a través de la red social Twitter: "Así sí, presidente Guaidó, esa es la ruta. Ya era hora de solicitar activación del R2P. Son narcotraficantes, criminales de lesa humanidad y saqueadores del erario público. Eso es más que suficiente para que se active una fuerza global de paz", escribió Ledezma. Otros opositores, como María Corina Machado, frontal crítica a la posición de Guaidó y quien en febrero pidió a la Asamblea Nacional invocar el artículo de la Constitución para solicitar una intervención militar, declinó opinar sobre la petición que hizo Guaidó ante la ONU. Esto piensan algunos venezolanos consultados por Radio Televisión Martí.
Es poco
poco probable que el país pueda salir sin la ayuda internacional cuando prácticamente todos los poderes públicos, con excepción de la Asamblea Nacional, están controlados por el gobierno. Por eso, para poder salir de la crisis venezolana y que esta no se multiplique por el resto de América Latina, se requiere el apoyo firme y sólido de la comunidad internacional.
El discurso en torno a este tema siempre ha sido ambiguo, ha sido muy ambiguo. No sabemos de qué tratan estos mecanismos y cuál es su alcance. Hace unas semanas atrás, cuando María Corina Machado se reunió con Juan Guaidó, también hablaba de una especie de operación humanitaria, que al final creo que los venezolanos no lo entendemos.
Guaidó, quien este jueves ofreció un balance sobre los héroes de la salud, dijo que a pesar de la reacción de la comunidad internacional por el informe, todavía falta mucho por hacer.
La dictadura está derrotada, pero no hemos ganado. No podemos decir que hemos ganado cuando hay sufrimiento, cuando hay hambre, cuando hay una emergencia humanitaria en curso, cuando no hay agua, electricidad. Sí tenemos que emplearnos a fondo, dejar todo para lograr una transición, gobierno, emergencia nacional y elecciones presidenciales y parlamentarias justas, libres y justificables.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Nos trasladamos hasta Centroamérica porque el gobierno de Nicaragua pone en riesgo la cooperación internacional al promover una iniciativa de ley para controlar a los que denomina como agentes extranjeros. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua envió a consulta la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros que pretende, según afirman, acabar con la injerencia en los asuntos internos del país. Esta legislación encendió las alertas en las organizaciones sociales y medios independientes de prensa ante el mayor control del Estado, pero además expertos advierten que pone en riesgo la ya debilitada cooperación internacional que recibe el país. El sociólogo y analista político Oscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, dijo a La Voz de América que la iniciativa de ley afectará directamente la cooperación internacional que recibe el país.
Evidentemente que golpea la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque crea inseguridad y crea desconfianza por parte de la cooperación internacional y de la inversión extranjera. Es decir, que porque ve que el deterioro del país.
Mientras el ex Contralor General de la República, Agustín Jarquín Anaya, sostiene que el posible retiro de algunos organismos de cooperación internacional también tendrá incidencia en la economía del país.
Ese dinero no entra al país y eso, con ese dinero, con todo y todo, contrata bienes y servicios, ¿verdad? Entonces eso tiene un impacto en la economía local también.
El gobierno del presidente Daniel Ortega sostiene que la iniciativa de ley busca proteger al pueblo de Nicaragua de toda injerencia extranjera en asuntos internos que pueda ser utilizada para realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y de Nicaragua nos vamos a Colombia. El Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ha reconocido la participación de miembros de esa guerrilla en los actos vandálicos contra estaciones de policía en Bogotá y además en otras ciudades del país. Desde la capital informa Manuel Arias Naranjo.
Pese a que desde Cuba, Pablo Beltrán, uno de los máximos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, negó que esa guerrilla hubiera tenido participación en los hechos violentos del 9 y 10 de septiembre en Bogotá y otras ciudades del país, que dejaron 13 muertos, más de 350 heridos y cerca de medio centenar de comandos de policía destruidos, un audio revelado en redes sociales por alias Uriel, comandante del Frente de Guerra Occidental, reconoce que sus milicianos participaron en esas violentas acciones.
Los levantamientos y asonadas no han sido motivadas por diferentes grupos contrarios al gobierno. Nuestra militancia urbana participa en ellas.
La comunicación en la que el líder insurgente arremete contra la fuerza pública e incita a continuar con estos actos vandálicos fue rechazada por el gobierno a través del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien ha sindicado a las disidencias de las FARC y al ELN de promover los actos terroristas. De hecho, 5 supuestos milicianos del ELN fueron capturados y están siendo procesados.
La fuerza pública seguirá actuando bajo la Constitución y la ley, ante la barbarie, el vandalismo y el terrorismo que sin ninguna vergüenza ni escrúpulo reconoce esta organización criminal.
Entre tanto, la polémica continúa en el país luego de que el gobierno se negara a pedir perdón por los excesos de la fuerza pública en el control de los actos vandálicos, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia al fallar una acción de tutela interpuesta por víctimas de las acciones policiales. Contrario a acatar el fallo, el gobierno del presidente Duque pidió que sea revisado por la Corte Constitucional, lo que para expertos representa una violación al Estado de Derecho. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Rápidamente a las 12:24, vamos a conocer noticias de aquí, de los Estados Unidos.
En una medida notable, el Senado aprobó el jueves por unanimidad una resolución que reafirma su compromiso con una transición pacífica del poder a raíz de comentarios ambiguos sobre el asunto hechos por el presidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta esta noticia.
La medida dice que el Senado tiene la intención de que no haya interrupciones por parte del presidente ni de ninguna otra persona en el poder de anular la voluntad del pueblo de Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente Trump se mantuvo firme en los comentarios que hizo por primera vez el miércoles, incluso cuando la vocera de la Casa Blanca trató de explicar lo que quería decir. El jueves, el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, en un mensaje de Twitter, dijo que habrá una transición ordenada, tal como se ha hecho siempre. El miércoles, cuando se le preguntó a Trump si dejaría la Casa Blanca pacíficamente, respondió: "Vamos a ver qué pasa". Y cuando se le presionó por segunda vez, el presidente volvió a recurrir a su afirmación infundada de fraude generalizado que involucra boletas por correo. El jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que el presidente aceptará los resultados de unas elecciones libres y justas. Sin embargo, más tarde, hablando con los reporteros en el jardín sur de la Casa Blanca cuando partía a Carolina del Norte, Trump siguió arrojando dudas sobre si las elecciones de noviembre podrían ser honestas o no. Él dice que quieren asegurarse de que la elección sea honesta y no está seguro de que pueda serlo. Dice que no sabe si puede ser con toda esta situación. Trump dijo una vez más que las boletas por correo son una estafa y cuestionó si una elección puede ser justa si los estadounidenses votan de esa manera. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente Donald Trump firmó el jueves dos órdenes ejecutivas sobre la atención médica para los estadounidenses.
El presidente Trump firmó las órdenes que implementan su plan America First Healthcare en Charlotte, Carolina del Norte, en medio de una audiencia que incluía profesionales médicos.
La administración Trump también estableció nuevas reglas que permiten a los estados y territorios de Estados Unidos importar medicamentos recetados de menor costo desde Canadá.
Y las farmacéuticas AstraZeneca y Johnson & Johnson, que trabajan en la elaboración de potenciales vacunas contra el COVID-19, pidieron transparencia. Alejandro Escalona, de La Voz de América, presenta el siguiente informe.
Dos empresas que desarrollan vacunas contra el COVID-19 aseguraron que están haciendo del conocimiento público toda la información posible sobre sus ensayos previo a una eventual campaña de inoculación. El director de AstraZeneca, Pascal Soriot, y el director científico de Johnson & Johnson, Paul Stoffels, dijeron que la pandemia del coronavirus requiere que las empresas sean más transparentes a fin de que la colectividad no le tema a una potencial vacuna. Sin embargo, dejaron claro que hay límites a lo que pueden divulgar, ya que están en la obligación de lo que sostienen es proteger la privacidad de los pacientes y la integridad del proceso de investigaciones. La pandemia ha dado muerte a 1 millón de personas en todo el mundo y varias naciones sufren un repunte de infecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que habrá una vacuna antes del 3 de noviembre, día de las elecciones, y ha asegurado que quienes lo cuestionan dentro y fuera de la comunidad científica están confundidos.
Prácticamente a las 12:28, vamos a hablar de una noticia que ha vuelto a ocurrir en Francia.
La policía francesa detuvo al autor principal del ataque con arma blanca en el que dos personas resultaron heridas de gravedad en las inmediaciones de la antigua sede en París del semanario satírico Charlie Hebdo.
La publicación recibió publicidad por sus controvertidas caricaturas de Mahoma y por haber sido objeto de un atentado terrorista en enero del 2015. Se investiga si un segundo sospechoso detenido tiene relación con el principal.
La fiscalía antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación por intento de asesinato en relación con una intención terrorista y asociación de malhechores terrorista criminal.
Según explicó la fiscal, la decisión de abrir una investigación por terrorismo se ha tomado por la localización de los hechos y otros factores considerados relevantes.
Por otra parte, Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, se disculpó por el asesinato de un ciudadano surcoreano, dice Seúl. La disculpa llegó en forma de una carta enviada al presidente de Corea del Sur, Moon Rae-in, en la que reconocía que el incidente no debería haber ocurrido, según la Oficina Presidencial de Corea del Sur, también conocida como la Casa Azul.
Kim lo calificó como un asunto vergonzoso y dijo que sentía mucha pena por decepcionar a Moon y al pueblo surcoreano, así afirma la Casa Azul. Es el primer comentario oficial de Corea del Norte sobre el incidente.
Corea del Sur había informado que el hombre de 47 años fue encontrado en las aguas del norte y fue asesinado a tiros y su cuerpo fue incendiado, dijo Seúl.
Y otra de las noticias del día, el poderoso jefe de la Oficina de Santificación del Vaticano, el cardenal Angelo Becciu, renunció ayer jueves al cargo y renunció a sus derechos como cardenal en medio de un escándalo financiero que supuestamente lo ha implicado indirectamente.
El Santo Padre ha aceptado la renuncia del cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y de los Derechos Vinculados al Cardenalato, presentada por el cardenal Giovanni Angelo Becciu. Se lee en la escueta nota. El Vaticano no ha explicado las razones de la renuncia.
El nombre de Becciu se ha visto salpicado en una investigación por la compraventa de un edificio en Londres y la gestión del óbolo de San Pedro, el fondo que recoge los donativos de los fieles para las obras de caridad del pontífice.
El fiscal del Vaticano ha puesto bajo investigación a varios funcionarios del Vaticano, pero no a Becciu, que ha negado todas las irregularidades. A los 72 años, Becciu habría podido participar en un posible futuro cónclave para elegir al sucesor de Francisco.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, bienvenidos. Estamos en la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía que corresponde a este viernes ya 25 de septiembre del año 2020. Y aquí estamos con usted llevándoles toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a tener un análisis económico interesante, el tema, el desamparo gubernamental que viven los emprendedores privados en Cuba. Eso no se lo pierda. Por supuesto, también vamos a tener la información que nos llega desde Cubalex. Cubalex ha lanzado una campaña para denunciar a los represores, así que mantenga la sintonía para que pueda participar en este concurso. Y también estará con nosotros Tomás Cardoso, sabemos qué tiene hoy a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. El equipo que le acompaña en este viernes, nuestro ingeniero de sonido, Sotón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:32, ya nos vamos, Sotón, a las noticias de Cuba.
Estamos en la isla con las informaciones. El desamparo gubernamental que viven los emprendedores privados en Cuba los hace muy vulnerables a la crisis general que vive la isla con la crisis del coronavirus. Una preocupación que resaltan desde Cuba periodistas independientes. Amado Gil tiene los detalles.
En Cuba, a diferencia de los empleados estatales que le han pagado entre el 60 y el 100% del salario si es que han sido enviados a sus casas debido a la pandemia de la COVID-19, el sector privado ha quedado en el desamparo del gobierno, que los obliga a cumplir con sus deberes y les otorga escasos derechos. Así afirmó desde La Habana en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Para tener que pagar, las autoridades sí, rápidamente les exigen el pago de licencias, gravámenes, impuestos, pero a la hora de apoyar a este sector con algún tipo de ingreso en estos tiempos, reitero, de colapso económico y de pandemia, bueno, pues en ese caso este sector no tiene el derecho prácticamente a recibir ese tipo de apoyo.
Por su parte, la periodista Miriam Leiva, especializada en asuntos económicos, dijo también desde la capital cubana que sobre los cuentapropistas hay muchos factores que van en su contra.
En el caso de los cuentapropistas,
realmente tienen una situación muy difícil porque hace 7 meses que no pueden, no, o sea, que quizás le quedaba algo elaborado o han seguido trabajando, pero es que hay que recordar que no tienen cómo vender. Hacía ya inclusive los que estaban dependiendo del turismo estaban siendo afectados cuando dejaron de venir los norteamericanos. Y entonces, ¿qué pasa? Que realmente la situación económica de la población es muy tensa, muy difícil.
Yoani Sánchez afirmó que esta indefensión del sector privado podría matizarse si existieran sindicatos independientes.
Lo que tiene que pasar, y por eso es que ocurren estas cosas, es que el cuentapropismo, el sector particular cubano, tiene que tener representación por sí mismo, tiene que tener sindicatos, tiene que tener grupos, entidades que le ayuden a alzar la voz y a reclamar justamente eso que ahora no tiene, el derecho a percibir, a recibir un apoyo económico en tiempos de crisis.
Sindicatos independientes que el gobierno no permite y de formarse los persigue. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba aprobó la contratación directa de jornaleros para la agricultura sin necesidad de que los contratados tengan una licencia.
La Gaceta de Cuba indica que la nueva ley busca fortalecer y perfeccionar la producción agropecuaria en las empresas estatales, cooperativas y productores agropecuarios individuales, considerando que la producción nacional de alimentos constituye un aspecto central en la estrategia económica del país.
Los agricultores cubanos han llamado reiteradamente la atención de las autoridades de la isla sobre las restricciones y absurdas medidas que frustran el florecimiento de este sector, especialmente necesario en estos tiempos por la seria crisis de alimentación que padece la isla comunista en los últimos meses.
Por otra parte, aunque sin fecha específica para hacerlo, Cuba prevé unificar sus dos monedas y tasas de cambio frente al dólar, dejando solo una que marche con el mercado.
El proceso pospuesto durante varios años, esperando el mejor momento, podría tener lugar en el peor, cuando la CEPAL espera que la economía cubana decrezca un 8% este año a raíz de la pandemia.
Desaparecerá el peso cubano convertible o CUC, equivalente al dólar, pero el gobierno garantiza la validez de los ahorros en CUC. Prevalecerá el peso cubano o CUP a una tasa de 24 CUP por dólar.
Pero economistas aseguran que el CUC ya no tiene respaldo en dólares porque el gobierno dispuso de estos montos ante la falta de liquidez en los últimos años y esa moneda perdió su convertibilidad.
Por otra parte, expertos advierten que al eliminar la tasa uno por uno, los costos de producción se elevarán y con ello los precios. Varias estatales pueden quebrar y otras tener ganancias irreales.
Y en otra noticia, también referente a Cuba, el presidente Donald Trump viene demostrando con hechos que no va a descansar hasta ver a Cuba, Venezuela y Nicaragua libres y democráticas. Así lo dijo a Radio Martí el líder opositor José Daniel Ferrer, quien además agradeció al presidente estadounidense que lo haya mencionado en el discurso que ofreció esta semana durante un evento en honor a los veteranos de la Brigada de Asalto 2506 de Bahía de Cochinos, allí en la Casa Blanca, en Washington, D.C.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, reafirmó su compromiso con la libertad de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Trump, desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, ha demostrado su claro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha a favor de la democratización de nuestros respectivos pueblos. Donald Trump viene manifestando que no va a descansar hasta ver a nuestras naciones libres y democráticas. Y lo viene demostrando con hechos, con las medidas que ha venido tomando para castigar a los regímenes tiránicos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Porque estos regímenes han dejado bien claro con su actuar despótico que no hay diálogo ni acercamiento que con ellos funcione. Que cuando mejor le tratan, peor ellos tratan a nuestros pueblos. Le agradezco grandemente por este sólido compromiso con la defensa de la libertad y por la solidaridad que una vez más nos manifestó al mencionarnos.
Seguimos con informaciones de Cuba. En el marco del mes de la hispanidad, el Orlando Business Journal publicó un artículo escrito por el empresario cubano-americano Cal Almaguer, cuya compañía Magic Makers Group utiliza ejecutivos de Walt Disney para asesorar a nuevos negocios.
Nacido en Cienfuegos y criado en Nueva York, New Jersey y Miami, Almaguer escribe que se siente 100% cubano y además 100% estadounidense. Esos números no cuadran, pero en mi caso esta matemática siempre me ha parecido correcta, acotó Almaguer.
Tras resumir su experiencia laboral y personal en los Estados Unidos, donde trabajó como ejecutivo de Disney por 20 años, Almaguer concluye: qué viaje tan increíble ha sido para mí, y se puede atribuir a una fórmula simple: una tierra de oportunidades más fe más trabajo duro equivale al sueño americano.
Y ahora le vamos a informar acerca de una convocatoria. La organización sin fines de lucro Cubalex lanzó este jueves en Twitter una convocatoria para exhortar a los fotógrafos de todo el mundo a participar en el concurso Revelando Represión.
Los interesados deberán presentar obras que muestren la represión del régimen cubano contra la sociedad en su conjunto, y constará de dos categorías: fotos de actos represivos y fotos de represores.
La inscripción al concurso será gratuita y la participación se garantiza de manera automática una vez que las obras se hayan presentado.
Serán aceptadas hasta 5 obras en cada categoría y los participantes deberán tener de 18 años en adelante. El plazo de admisión de las obras cerrará el 15 de noviembre y como único requisito se exige que los trabajos presentados no hayan sido premiados en certámenes anteriores.
Las fotos ganadoras y las que se escojan serán expuestas en una galería online el 10 de diciembre de 2020, cuando se cumple el 10º aniversario de Cubalex.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Con 41 minutos en este informativo de Radio Martí. A esta hora siempre lo tenemos aquí en nuestros estudios, él no nos falla. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Paul. Último día de la jornada laboral semanal, merecido descanso el fin de semana y el lunes reintegrarnos, ¿no?
Así mismo.
Bueno, la situación no deja de ser compleja en Ciudad de Ávila. Habíamos hablado de eso y vamos a reiterar porque están los funcionarios todavía allí. Y la situación es tensa. Hay situación también con las prisiones.
Y muy preocupante.
Y hay situación con las prisiones, hay situación dentro del hospital. Aparentemente, no lo podemos decir porque no tenemos la confirmación, pero aparentemente hay destituciones importantes dentro del Ministerio de Salud y también funcionarios políticos. Oh. Alguien está haciendo el chivo expiatorio de lo que está pasando ahí, que no deja de ser responsabilidad del gobierno central. Primera, por abrir el callo. Sí. Y segunda, por el sentido de abandono que sienten las personas del territorio avileño, que tiene un 55.36 por incidencia de por ciento, el más alto de Cuba.
Es el más alto
triplica,
de Cuba. Es altísimo.
Bueno, de eso vamos a estar hablando. También vamos a ver, me encantan los anuncios estos que hace el castrismo. Este anuncio que ha hecho el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ha aprobado a bombos y platillos la contratación directa de jornaleros, o sea, personas que vienen
a
recoger, a cortar caña, a trabajar, pero esto es a través de, sin una licencia, pero a través de empresas estatales.
Oh, la letra es chiquita.
Claro, a través de empresas estatales, de productores agropecuarios, de cooperativas y productores. Yo me gustaría, y vamos a tratar de hablar en el programa hoy con algunos campesinos que están bajo una situación de asedio total. ¿Qué cambia esta situación?
Ajá, claro, que nos aclaren.
Que nos aclaren. Y vamos a intentar terminar en el programa este viernes con la situación del CUC cada vez devaluado más y ante las expectativas de la unificación monetaria.
Sobre todo, oye, quiero felicitarte por la entrevista de ayer. Un éxito. Gracias. De
oye,
verdad.
Gracias. Buen fin
gracias,
de semana.
Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Gracias.
A las 12:43, nosotros continuamos con nuestra misión. Nuestra misión son las noticias e informarles.
Efectivamente, y comenzamos por Venezuela, porque el presidente interino de ese país, Juan Guaidó, pidió que se haga justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el siguiente informe.
En un foro virtual del Atlantic Council, en ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el comisionado de Relaciones Exteriores, Julio Borges, se unieron a funcionarios de la administración Trump para hablar de la crisis venezolana. Guaidó dijo que se está frente a un Estado que viola los derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad, y que es importante que se haga justicia contra los violadores. Además, señaló que Venezuela está viviendo una emergencia humanitaria compleja y que buscan una elección presidencial realmente libre e instalar un gobierno de emergencia nacional. Dijo además que hay que incluir a todos los venezolanos en una transición y que hay que presentar un proyecto consensuado. Por su parte, Borges advirtió que lo peor que le puede pasar a Venezuela es que no pase nada y que quieren una presión total y dura para elecciones libres en Venezuela. En el foro también participó la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, quien expresó su preocupación que la comunidad internacional está demasiado enfocada en las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Refiriéndose al régimen de Maduro, ella dice que alguien que es responsable de crímenes de lesa humanidad, que oprime y asesina al pueblo, usurpa la autoridad constitucional, no puede seguir en el poder, no puede supervisar ninguna elección presidencial o de otro tipo. Esto es algo en lo que ha insistido Estados Unidos. Dice que Nicolás Maduro necesita dejar el poder para que se tenga alguna posibilidad de elecciones libres y justas. Y le preocupa que la comunidad internacional esté demasiado centrada en las elecciones legislativas, si se deben posponer o no. Dice que un aplazamiento no es la solución. Por su parte, el administrador encargado de la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo, John Barsa, también cuestionó la imparcialidad de unos comicios en Venezuela. Él se pregunta qué credibilidad tiene el régimen de Maduro con sus crímenes de lesa humanidad. ¿Cuánta credibilidad se le puede dar a un llamado a elecciones? ¿Alguien piensa que serán justas? ¿Que darán a los venezolanos una voz verdadera en la elección de sus líderes? Dice que el mundo civilizado se tiene que unir. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y vámonos a Centroamérica. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desclasificó los archivos militares de la masacre del Mozote, la más grande documentada en la historia reciente de América Latina.
En el año 1981, las Fuerzas Armadas de El Salvador perpetraron la matanza donde murieron cerca de 1,000 campesinos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños.
El presidente Bukele dijo en transmisión desde el Palacio de Gobierno a través de todos los medios de comunicación nacionales que su gobierno está comprometido a que si hay algún un archivo que falte por buscar, incluso se harán de dominio público. Estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Manila. Amnistía Internacional pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que lleve a cabo una investigación sobre los abusos de los derechos humanos cometidos desde el año 2016 bajo el mandato de Rodrigo Duterte.
Ashgabat, Turkmenistán, uno de los países más herméticos del mundo, anunció una profunda reforma constitucional que creará un parlamento bicameral.
París. Dos sospechosos han sido detenidos en relación con el ataque con arma blanca en el que dos personas fueron heridas de gravedad en las inmediaciones de la antigua sede en París del semanario satírico Charlie Hebdo.
Ciudad del Vaticano. El cardenal italiano Angelo Becciu, obligado por el Papa Francisco en una sorprendente decisión a renunciar a su cargo de prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos y a los derechos del cardenalato, se defendió hoy en una rueda de prensa de las acusaciones de malversación por enviar fondos vaticanos a la cooperativa de su hermano.
Kigali, Paul Rusesabagina, mundialmente conocido como el héroe cuya historia se narra en la película Hotel Ruanda, reconoció su relación con un grupo rebelde por cuyos ataques se le acusa de terrorismo, pero ha esgrimido que su papel era solo de carácter diplomático.
Con 40. 38 minutos. Hoy se nos ha adelantado un poco Edemio Navas. Aquí lo tenemos con las noticias de los deportes, pero además porque vamos a rendir tributo a un pelotero cubano.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El número 16 siempre va a ser un orgullo para la familia Fernández en Santa Clara, Tampa y Miami. Fue el número que usó José en las ligas mayores. Los números 24 y 25, una pesadilla. A los 24 años de edad, se nos fue el talentoso pitcher cubano José Fernández. Y el 25, hoy, fue el día de su muerte en Miami Beach, Florida, hace 4 años. Joseito comenzó su historia para entrar a Estados Unidos por vía marítima y falleció en el mar. Ironías lamentables de la vida. Este 25 de septiembre, hoy viernes, se cumplen ya 4 años de la muerte del pitcher que casi llenaba el Marlins Park en Miami cada vez que subía al montículo. Fue elegido el jugador más valioso en un juego de estrellas de Liga Menor. También se llevó una distinción súper importante, la de novato del año en la Liga Nacional en el año 2013, tras superar la encomiable labor del también cubano Yasiel Puig de los Dodgers de Los Ángeles. No quiero entrar en detalles del trabajo que hicieron los investigadores de la Comisión y Vida Salvaje del Estado de la Florida, que informaron oportunamente las causas del accidente en el bote propiedad y que conducía Fernández a la velocidad máxima de la embarcación a poco más de 100 kilómetros por hora cuando se estrelló contra las rocas gigantes que están y protegen la entrada al río Miami. En ese trágico accidente, la madrugada del 25 de septiembre del año 2016, hace exactamente hoy viernes 4 años, también murieron en la embarcación los jóvenes cubanoamericanos Eduardo Rivero y Emilio Macías. Joseito nació el 31 de julio del año 1992 en Santa Clara, ciudad en la cual comenzó a jugar desde niño al lado de su vecino Alemis Díaz, utilitario del equipo Astros de Houston en las Grandes Ligas de Béisbol. De por vida, tuvo buen récord, ganó 38 con los Marlins, perdió 17 y terminó con un promedio de carreras limpias de 2.58. En cuanto al baloncesto, señores, anoche LeBron James terminó con 26 puntos, 34 para Anthony Davis, y los Lakers de Los Ángeles derrotó 114-108 al Denver y gana la serie 3-1. Hoy viernes, 8:30 de la noche, hora de Cuba, Boston contra el Miami Heat, con la serie a favor del Miami Heat 3-1. Y el Bayern de Múnich se proclamó ayer jueves campeón de la Supercopa de Europa y ganó su segundo título en este torneo al derrotar al Sevilla 2-1. Por último, la Grandes Ligas de Béisbol. Ayer ganaron Pittsburgh, Colorado, los Mets, Cleveland, Toronto, Baltimore, Kansas City y el Houston. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 12:51 minutos ya estamos en tiempo de analizar una noticia y la ponemos en perspectiva. Como siempre, Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariadne. Gracias. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Mira, la prensa boliviana e internacional ha sacado una información, como bien me decía ahora mismo el escritor y periodista desde La Paz, Bolivia, no es nueva, es vieja, tan vieja como los casi 14 años que estuvo gobernando su país Evo Morales y el partido Movimiento al Socialismo Más. Y esta información consiste en que Evo Morales y sus partidarios recogían el dinero, parte del dinero, para ser más preciso, que el régimen de primero Hugo Chávez y Nicolás Maduro después le facilitaban a su gobierno en La Paz para invertir en medios de información.
Ajá, a su
me
favor.
Decía, sí, señora, me decía Israel Mérida, te repito, autor de varios libros y periodista, que está allá en La Paz y viaja en estos días aquí a Miami, me comentaba, desde que Evo Morales llegó al poder, empezó a buscar cómo ejercer la mayor influencia posible en los medios de comunicación. Que prácticamente todos los medios de comunicación, ya radio, prensa escrita y televisiva, pues prácticamente todos quedaron bajo el control de Evo Morales, por diferentes medios. Primero por la coacción, decía él, y segundo, por la compra de acciones en cada una de estas estaciones o periódicos. Ya. Compraban acciones y empezaban a ejercer influencia.
Claro.
Y lograban, en muchas ocasiones, sacar de esos medios informativos, dejaban sin trabajo a los periodistas que adversaban en alguna medida a las propuestas del denominado socialismo del siglo XXI. Uh-huh. Y él dice, me afirma, que él fue una de las personas afectadas por ese dinero. Fíjate. Que recibía Evo Morales para comprar influencia en los medios de información de Bolivia.
Fíjate qué interesante, ¿no? Cómo vamos conociendo cada día cosas que sucedían. Algunas las sabíamos, otras teníamos cierta información, otra sospecha, pero ahora sí está aquí, blanco sobre negro, o negro sobre blanco, sí, como quiera que lo diga, pero ahí está.
Mira, no se puede olvidar, pasar por alto, que las dictaduras son una oscuridad uh-huh. absoluta, que ellos establecen controles muy férreos a los cuales la mayoría ciudadana no tiene acceso. Y los ciudadanos, que es lo que somos nosotros en estos casos, uh-huh. nos enteramos de lo que acontece cuando esas dictaduras terminen. Y esto me lleva a mí a preguntarme, ¿de cuántas cosas nos enteraremos el día que el régimen totalitario cubano haga mutis, pierda el poder y la soberanía pase al pueblo?
Nos va a pasar cuando
nos vamos a enterar.
Nos va a pasar como aquellos archivos de la KGB que estuvieron visitando y no se sabía qué iba a pasar. Tela por dónde cortar, Pedro Corzo. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Igualmente para ti y nuestros colegas allá.
Es viernes 12:55 y vamos a conocer, porque nosotros aquí en Radio Martí también tenemos una revista cultural el fin de semana, donde tenemos muchísimas informaciones que usted puede escuchar. ¿Y quién nos va a traer los detalles de lo que tenemos este fin de semana? Bueno, pues su conductora Exilda Arjona. Muy buenas tardes, Exilda, bienvenida.
Muy buenas tardes, Ariane y Paul, un placer estar aquí.
Bienvenida.
Te vamos a tener aquí los viernes siempre sí. adelantándonos.
Qué bueno.
¿Y qué nos tienes en Arte Express?
Esto es un punto de aparte. Bueno, fin de semana, Artes Express, a partir de las 9:30 de la noche, como siempre, hacemos un recorrido por lo que son las noticias del mundo del arte. Por ejemplo, este fin de semana vamos a estar hablando sobre la escritora española Rosa Montero, que se ha pronunciado sobre la situación de preso político Silverio Portal en su uh-huh. cuenta de Twitter. También les voy a estar hablando de música, de los temas latinos de la revista Billboard, donde aparece Celia Cruz con Guantanamera.
Bien.
Y bueno, el plato fuerte es el invitado, que se llama Armando Nubiola, director del editor Unos y Otros Ediciones. Estoy sofocada porque Otón me ha tirado el tema de entretenimiento y he tenido que salir corriendo.
No la maltrate, bueno, Otón, no la maltrate.
Armando Nubiola, de Unos y Otros Ediciones. Esta editorial es muy importante, muy Ajá. interesante, porque rescata la música cubana con sus publicaciones. Así que vamos a escuchar un pedacito de lo que me dijo Armando Nubiola.
Cuando un autor me da un libro, no me pregunta cuánto va a costar el libro, en cuánto lo vamos a vender, sino cuándo será publicado. Es una motivación. Yo creo que esa motivación, el libro de papel lo da. Cuando se le entrega en manos a un autor de su libro, es como un hijo, y así lo vemos nosotros. Yo creo que aunque el e-book, el libro digital, tiene gran recorrido y tiene grandes posibilidades de llegar, pero el libro de papel también va a seguir para toda la vida.
Arte Express, con Exilda Arjona, los sábados y domingos a las 9 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:57, vamos a dar un recorrido por nuestros titulares. Sigue muy tensa la situación del COVID-19 en Ciego de Ávila y persiste el desabastecimiento.
Autoridades sanitarias cubanas suspende el uso de test rápido de coronavirus por ser ineficiente.
El Parlamento Europeo es el ganador del premio Oswaldo Payal Libertad y Vida.
Michelle Bachelet denuncia elevado número de asesinatos de jóvenes en barrios marginales de Venezuela.
Iniciativa de ley de agentes extranjeros promovida por el gobierno sandinista de Nicaragua puede poner en riesgo la cooperación internacional.
Miembros del ELN reconocen su participación en actos vandálicos contra estaciones de policía en Colombia.
Y todo lo comienza, también termina. Hasta aquí esta emisión del noticiero de Radio Martí, la edición del mediodía de este viernes 25 de septiembre del año 2020. Este equipo completo que ha estado integrado por Otón Madariaga en el sonido, la producción de Patricia Martínez y sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Y el Paul Spiel. Le estamos deseando un buen fin de semana.
Yo quiero agradecer muchísimo el que me hayan recibido esta semana en el equipo de la mañana.
Y el lunes no me falles, estás aquí bien temprano con nosotros.
Muchísimas
excelente gracias. Fin de semana para ustedes. No pierda la sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
Buenas Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.